través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, aquí llegamos de nuevo. La segunda cita del programa está ya lista. Dos horas llenas de misterio que comienzan cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional de España, desde el estudio 201, nuestro flamante estudio en la Casa de la Radio, vuestra casa. Y con esta sintonía que os gusta a todos, para todos nosotros, es un placer estar aquí, como os decimos, en directo desde el estudio 201. Preparados para compartir y para llenar este espacio en blanco que ahora comienza. Con los saludos de Rubén de Felipe, nuestro técnico que esta noche controla nuestro mágico sonido. Los saludos y la cordial bienvenida para todos los que nos acompañáis en esta aventura. A los que nos escucháis ahora mismo en directo a través de Radio Nacional de España. A los que lo hacéis online a través de la página de Radio Televisión Española, Radio Nacional de España y la nuestra. Es una forma, pincháis en radio online, en Radio Nacional de España, lo estamos viendo en nuestra página web. Cientos de personas, miles de personas se reúnen. Y también los saludos para los que nos escucháis a través del podcast a cualquier hora, haciendo que seamos el programa más descargado de esta casa y uno de los más descargados de la radio. Muchas gracias. Hoy es nuestro último programa por ahora en directo en esta temporada, antes de irnos de viaje hacia Nepal, pero van a llegar temas absolutamente de interés. Nos vamos unos cuantos días por ahí a la India y a Nepal, ya os lo contaremos, y en agosto regresamos. No os perdáis lo que os tenemos preparado, que va a ser súper interesante. Llegan, como decimos, temas de interés y, como siempre, premios. Tenemos 5 regalos. Es nuestra manera de premiar vuestra fidelidad y vuestra compañía. Hay un teléfono gratuito por si queréis intervenir, preguntar o sugerir. 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtv.es. Y nuestro muro de Facebook, además de nuestra página. Y si queréis echar un vistazo a ese globo terráqueo que tenemos, ya casi no caben más señales. Espacio en blanco, www.espacioenblanco.es. Vais al final de la página y veréis ese globo terráqueo, que cómo se van incorporando montones de puntitos desde diferentes partes del mundo. Los saludos también para vosotros. Esta noche nuestro viaje nos va a llevar por diferentes sitios, un tema apasionante que desde hace tiempo nos preocupa y nos ocupa. Tras esa introducción nos damos los primeros datos.
Esta noche nuestro viaje tiene un propósito: tratar de conocer el universo que nos rodea. La ambición del ser humano por conocer el universo viene de muy lejos. Nuestra ciencia astronómica hunde sus raíces en numerosos yacimientos arqueológicos que se encuentran a lo largo y ancho de los 5 continentes. Se trata de testimonios de un pasado remoto que muestran que el origen del estudio y comprensión del universo se remontan a más de 5.000 años de antigüedad. Para muchos estudiosos de nuestro tiempo, la historia debe ser reescrita de nuevo. A Hay muchas lagunas que impiden explicar el origen del hombre y de la vida en este planeta. Esta noche, si nos acompañas, en compañía de nuestro invitado vamos a comenzar a rellenar esas nuevas páginas de la historia. Será un viaje hacia el pasado, para desvelar algunos de los misterios de nuestros orígenes, donde, sin darnos apenas cuenta, aparecen astronautas del pasado. ¿Quieres conocerles? Si es así, eres bienvenido. Nuestro nuevo viaje comienza.
Tras esa intro, saludar a nuestro invitado, Tomé Martínez. Buenas noches, Tomé.
Buenas noches, Miguel.
Un placer que estés aquí con nosotros.
Lo mismo digo.
Ha pasado tiempo ya, ¿eh?
Uf, ya ves. Estoy muy contento de estar hoy aquí con vosotros.
Yo también, que lo estés. Déjame que te presente, eres periodista. Aquí dice, tienes página en Wikipedia, eso debe decir que ya eres un tipo importante.
Sí, fíjate, no tenía ni idea, me has dejado perplejo.
Periodista, científico y cineasta, con una amplia experiencia en el campo documental y en el cortometraje. Has trabajado en montones de lugares como Año Cero, Enigmas, Misterios de la Arqueología y el Pasado. Has escrito varios libros, entre otros Civilizaciones del Cosmos, Tras las Huellas del Pasado, Galicia Secreta y Grandes Misterios del Pasado, y Lugares Mágicos de España y Portugal. Y has hecho algunos trabajos documentales como Galiza.
Sí, Noite de Pedra. Bueno, Galicia Noche de Piedra.
Galicia Secreta y Viaja a Compostela, entre otras muchas cosas. Y me contabas a micrófono cerrado, no sé si lo podemos contar, ¿por qué te interesaste tú por estos temas, Tomé?
Bueno, viene ya desde pequeño. Yo creo que lo tenemos un poco, a los que nos gusta el misterio, ¿no? Viene un poco en la genética. En lo que concierne a Galicia, pues en principio fue una búsqueda.
¿Eres gallego? ¿No naciste en...?
No, yo nací en Madrid.
Lo que pasa
es que mis raíces son gallegas y he tenido la suerte de que, bueno, pues no he perdido esas raíces. En casa hablamos gallego, en fin. Y de hecho tenemos pues un bagaje muy relacionado en la familia, ¿no? Con la cultura gallega ya desde... por parte ya de incluso familiares míos, ¿no? Entonces eso me ha mantenido pues muy unido a Galicia y, bueno, precisamente por el interés personal de buscar un poco lo que son mis propias raíces, pues me fui impregnando cada vez más de aspectos meramente antropológicos, etnográficos, si quieres, conociendo un poco lo que era mi procedencia, ¿no? Genética, por decirlo, ¿no? Por parte de mis padres. Y al final, pues acabé descubriendo que detrás de los mitos, de las leyendas, pues hay algo, está el misterio, que realmente el misterio es real, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya me enganché para siempre.
¿Me contabas que a los 12 años ibas a ritual, a ceremonias de espiritismo?
Pues sí, he tenido esa peculiaridad en mi tierna infancia, ¿no?
Es verdad. ¿Quién te llevaba, tu padre o...?
Bueno, en mi familia ha habido siempre parte de mi familia, ¿no? Ha estado muy relacionada con el mundo, digamos, del espiritismo y también con el mundo también de las creencias allí, ¿no? Sabes que, bueno, pues la gente acude habitualmente a curanderos, a sanadores, ¿no? Y a veces estos curanderos, pues son más que eso. Es decir, a veces, como tú muy bien dices, pues hacían reuniones de espíritus, que en el fondo, pues era espiritismo, la práctica típica del espiritismo. Y yo solo he vivido desde muy pequeño, pues de una forma muy natural, ¿no? Y por eso te digo que no...
Qué curioso, ¿verdad? Cuando te dan esa posibilidad desde pequeñito de ver el mundo, ese mundo raro que para otros es extraño, una cosa normalita, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, eso ha hecho pues que a lo mejor sea un poco desinhibido, ¿no? A la hora de contar ciertas cosas. Aunque con los años te vas haciendo más hermético, ¿no? Porque indudablemente... no es fácil contar estas cosas y menos a una audiencia, ¿no? Porque, bueno, es difícil. O sea.
¿Y te han pasado cosas raras?
Bueno, sí, algunas cosas, pero yo creo que estas cosas al final son para uno mismo, ¿no? Es decir, forman parte... Pero bueno, si quieres que te cuente alguna cosilla, sí. Sí, alguna cosa rara me ha pasado. Vamos a ver, yo cuando tenía 14 años, hubo una cosa que me llamó mucho la atención en una de estas reuniones. Solíamos ir los domingos, cada dos domingos, en verano.
¿Dónde ocurrían esas reuniones?
Pues mira, esto ocurría en Sinzo da Limia, en Apena, en Ourense.
Qué lugar tan bonito esa zona.
Espectacular. Estas reuniones las comandaba el desaparecido Eladio. Eladio era un personaje muy conocido en aquel lugar. Era, bueno, aparte de curandero, era menciñeiro. Y bueno, pues acudían numerosos videntes y digamos curanderos de las zonas limítrofes, ¿no? Mm. Algunos de bastante prestigio. Incluso recuerdo que iba gente incluso de otros países, de Alemania, de Portugal, acudían en momentos muy determinados a este lugar, ¿no? A estas reuniones. Y yo recuerdo que había una mujer que era una medium bastante potente. Además, yo tengo familia de médicos que, bueno, fueron ellos, entonces estaban estudiando medicina, me acuerdo perfectamente, y un poco por interés quizá científico, no sé, pues les dio por ver a ver cómo era aquello de estas reuniones de los espíritus, ¿no? Y esta mujer entró en un trance alocado, hasta el punto que entró en una especie de colapso y, bueno, pues este familiar mío que es médico, pues incluso la tuvo que atender porque parecía que se nos iba, o sea, una cosa curiosa. Lo curioso es que cuando empezó a hacer esto, todo estaba en silencio, pero en el momento que empezó a hacer eso, todos los perros de la aldea se empezaron a aullar alocadamente y a ladrar. Luego me explicó la señora esta, ¿no? Yo tenía 14 años, ¿no? Pero bueno, me explicó a todos que eran los espíritus, ¿no? Que andaban por allí y tal. Y es verdad, estuvieron durante, pues no sé, a lo mejor 20, 30 minutos como alocados, ladrando, aullando, una cosa muy curiosa. Es uno de esos hechos que, bueno, pues te desconciertan y que no entiendes muy bien.
Entre otras muchas cosas os vamos a contar esto y otros asuntos. 12 y 17, esta noche vamos a disfrutar de la radio en la madrugada aquí en Radio Nacional de España, llevándoos de viaje si queréis venir con nosotros. Ahora mismo están enchufándose a nosotros un montón de gente en América Latina, dentro de un rato llegará gente de Asia. Esto es Radio Nacional de España, no os confundáis, nos vamos de viaje.
Hay multitud de testimonios en todos los lugares del mundo de la existencia de seres desconocidos que aportaron datos para el desarrollo de la humanidad. Algunos apuntan hacia una dirección concreta, hacia Sirio. En 1862... el astrónomo estadounidense Alvan Clark construyó un telescopio dotado de lentes de 50 centímetros de diámetro, con la intención de enfocarlo hacia la constelación de Orión. Dentro de este complejo de estrellas se encuentra el grupo estelar conocido como Canis Major, en el cual se localiza el astro más brillante del firmamento, Sirio. Ubicado a unos 8,7 años luz de la Tierra, Sirio había sido un misterio para la ciencia. Hubo que esperar hasta que Alvan Clark construyó ese telescopio que era lo bastante potente como para desentrañar el enigma. Con este sí fue posible observar finalmente la causa generadora de ese peculiar comportamiento del astro. Se había descubierto Sirio B, la famosa estrella Xotis de los antiguos egipcios. Pero aún había más sorpresas. En 1995, dos investigadores franceses, Devenest y J.L. Duven, se aseguraron que Sirio era un sistema triple y no doble. El nuevo astro Sirio C sería una enana roja, 500 veces menos masiva que el Sol, y al igual que Sirio B, muy poco brillante y por tanto inaccesible al ojo humano. Pues bien, todos estos datos precisos que nos ha brindado la ciencia moderna ya eran conocidos desde tiempos primitivos por la tribu africana de los Dogon. Y según su propia mitología, fueron los propios habitantes de esos planetas lejanos quienes se lo indicaron. ¿Eran acaso los astronautas de Sirio? Veamos lo que nos cuenta nuestro invitado.
Ahí está nuestra primera introducción y nuestro primer objetivo, conocer algo de Sirio, que no sé si llamar la estrella tan curiosa. Es la más brillante de nuestro firmamento, ¿verdad? La que más se ve.
Sí, sí, tiene un potencial enorme, una magnitud enorme.
Es curioso porque hasta hace muy poco no se sabía que era una estrella terciaria, un sistema terciario.
Fíjate,
se ha ido descubriendo poco a poco, pero lo más extraño y lo más significativo es que había un pueblo, los Dogones, que lo decían ya desde el siglo pasado.
Es impresionante. Sí.
¿Quién se lo enseñaba a ellos? ¿Qué crees que pasó ahí?
Bueno, vamos a ver, para mí es el caso de los por excelencia, ¿no? Que yo creo que a día de hoy es irrefutable, ¿no? Porque además es un caso que está tan bien documentado que la verdad resulta difícil ir contra él, ¿no? Es decir, yo recuerdo que cuando hace unos años, antes de que se descubriera Sirio C, cuando le preguntabas a algunos astrónomos sobre este caso, o bien eludían responderte al respecto o simplemente te decían, bueno, pero no existe tal Sirio C, ¿no? Fíjate, al final se descubrió que existe.
1995.
¿No? Es asombroso. Está claro que es un testimonio que demuestra que hubo un contacto, al menos, con una civilización superior, ¿no? No sé si terrestre o extraterrestre. Yo prefiero pensar que es extraterrestre realmente. Uh-huh. Y que además tenía un conocimiento, pues de los ciclos cósmicos de estas tres estrellas, pues que en aquella época lógicamente no se podían conocer, ¿no? Con los medios que tenían desde el punto de vista tecnológico. Entonces, bueno, es el caso, yo creo, que demuestra que probablemente haya habido un contacto en el pasado, ¿no? Con una inteligencia alienígena.
¿Los llamas astronautas de Sirio?
Bueno, se les llamaba, en la tradición Dogón se les llamaba los señores del agua, ¿no?
Los señores del agua.
Sí. Porque, bueno, según ellos, no solamente describen, digamos, las peculiaridades cósmicas, digamos, de Sirio A, Sirio B y Sirio C, sino que además describen también a los supuestos alienígenas que llegaron, ¿no? Y se supone que, según la tradición Dogón, pues estos eran unos hombres pez, ¿no? Y por eso les llaman señores del agua. Yo les llamo astronautas de Sirio porque supuestamente ellos vinieron de allí. Y desde luego, mira qué forma más inteligente dejar testimonio para el futuro de una visita alienígena en una época en la que no había medios tecnológicos para poder demostrarlo, fíjate, ¿no?
Sin embargo, cualquiera que, digamos, cientifista que le contemos esto dirá que estamos locos y parece ser la causa, el ejemplo más claro de que ha habido algo, que un pueblo como ellos, como los Dogones, perdido ahí en Bandiagara, en esa parte de África, de repente sean capaces de contar todo esto.
Hombre, es dificilísimo que puedan rebatir esto porque, bueno, conocían, tú sabes, que las órbitas, las densidades, las características de las tres estrellas, y no solo las conocían, sino que además a la hora de, cuando Marcel Griol, que fue el antropólogo francés que investigó este caso, llegó allí y vio, digamos, incluso los croquis que ellos tenían, ¿no? Y que iban, digamos, pasándose por tradición oral de padres a hijos, pues vio que realmente con el tiempo se ha ido viendo que son análogos a los que tenemos actualmente, ¿no? En la ciencia moderna. Es decir, ellos conocían, para empezar, Sirio B, sabes que, bueno, es una enana blanca. Y ellos sabían que era una enana blanca, que es una estrella cuya peculiaridad es que tiene una masa brutal, una densidad enorme, y genera un campo gravitacional enorme, que es precisamente lo que ha llamado la atención de los astrónomos durante toda la época contemporánea, ¿no? Y bueno, pues conocían eso, y no solo conocían eso, sino que sabían pues que tardaba en rotar sobre sí misma un año, conocían detalles tan complejos como, por ejemplo, que podían girar en torno a Sirio A durante 50,04 años, ¿no? Que sabes que luego ellos también lo relacionan con una festividad, que la festividad sigue. Y eso ha dado lugar pues a una cosmogonía, a una forma de ver el mundo muy compleja dentro del mundo tradicional Dogón. Pero no solo dentro del mundo tradicional Dogón, sino incluso en los pueblos limítrofes, porque luego hubo una segunda expedición que tú sabes que confirmó que esos pueblos sudaneses también conocían la existencia de estas estrellas y sus ciclos cósmicos.
¿Por qué eligieron a ese pueblo? ¿Por qué de repente los astronautas de Sirio bajan y a ese lugar tan apartado de África y eligen a los Dogones?
Yo lo ignoro, yo creo que fue una cuestión. Yo creo que, bueno, a veces en esto hay que ponerse un poco en la piel de lo que haríamos nosotros, ¿no? Como, tú imagínate que nosotros, con una tecnología espacial, ¿no? Con la que tenemos, pues encontramos un planeta con vida, ¿no? Y en ese planeta, pues hubiera unos seres que estuvieran en una situación neolítica, en un contexto temporal similar al neolítico o la edad del hierro. Bueno, pues planificarías previamente un poco, si tú quieres dejar constancia de tu llegada, ¿no? A ese otro pueblo, a esa otra entidad, pues tratarías de alguna forma marcarles en su tradicionalismo pues tu llegada, ¿no? Y uh-huh. entonces, bueno, yo creo que lo que más les interesó probablemente fue eso, dejar testimonio para el futuro, ¿no? Uh-huh. De que habían estado aquí, nada más.
Te quiero seguir preguntando, dime de una forma que podamos entender y así sencillita, ¿cómo relatan ellos que vinieron desde... ¿Cómo era la gente que vino? ¿De dónde vino? Porque parece que hablan de una especie de barco.
Sí,
¿no?
lo describen, pues, la verdad que describen el típico avistamiento ovni. O sea, describen pues que una gran luz bajó del cielo, de esa luz salió otra, y bueno, bajó un arca, envuelta en un montón de barullo y de ruido, ¿no? Y de polvareda, aterrizó y pasó del color blanco al, o sea, del color rojo al blanco, y luego pues según cuentan pues las tradiciones orales, los seres de este arca pues la trasladaron a un lugar donde había agua, ¿no? Y estuvo flotando ahí como porque probablemente eran una especie que necesitaban del agua, ¿no? Para subsistir. Y los describen pues como algo parecido a un animal, porque claro, todos somos animales, ¿no? Uh-huh. Pues un ser pues que bueno, tenía el aparato respiratorio por un lado y el vocal por otro, ¿eh? Y muy similar quizá a los delfines, ¿eh? Y la verdad es que la descripción que hacen es realmente alienígena, por eso te digo que cuesta creer que la descripción que hacen ellos pues sea de otra índole, ¿no? O sea, realmente es asombroso.
¿Prometieron regresar esos astronautas? ¿Se les dijeron a los dogones que volverían algún día o no hay datos de esto?
Yo creo que hay diversas interpretaciones sobre eso, ¿no? Sinceramente creo que no, ¿no? Simplemente era un pueblo que efectivamente se dedicó luego a civilizarlos, yo creo que con el objeto de dejar constancia de su presencia en el pasado, y es algo parecido a lo que hacemos ahora nosotros cuando buscamos inteligencias extraterrestres de otra manera, ¿no? Buscamos señales del espacio. Bueno, pues esto es una señal que ha llegado del más remoto pasado, inteligentemente planificada, cuyo objeto es pues, recordarnos a la humanidad de ahora, del futuro, de que ya hemos sido visitados en el pasado, muy probablemente.
Los dogones hacen una fiesta cada no sé cuánto tiempo, sí. Un poco rememorando esa
sí,
visita del cielo.
Sí, cada 50 años, que es el tiempo que tarda, digamos, Sirio B, en dar una órbita completa en torno a Sirio A, ellos hacen pues un ritual que se llama el ritual Sigi, escenificando en sus máscaras y todo pues la llegada de aquellos dioses instructores, y un poco en honor a ellos, ¿no?
Mm. Yo estoy escribiendo ahora curiosamente sobre esta historia. Deberíamos ir a ver esa fiesta.
Sí,
a ver si nos enteramos cuando es.
Sí, por favor.
Y tú que te dedicas a hacer documentales.
Sería maravilloso.
Esa es parte, solamente una parte de la historia. Hay más todavía.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco, el misterio continúa.
Esta noche con muchos misterios y muchas respuestas, 12:29, 1:29 en las Islas Canarias. Déjame que contesten, han empezado ya las preguntas de algunos de los oyentes, ya sabéis el teléfono 900-137-137, me dicen que aclare que si va a haber más programas de Espacio en Blanco, evidentemente durante todo el verano vais a tener programas de Espacio en Blanco, es decir, la semana va a haber, que viene va a haber otros, o sea que no os perdéis las citas, tenemos muchos programas, muchos temas y muchos invitados súper especiales que van a venir a contarnos historias. El Espacio en Blanco sigue todo el verano aquí en Radio Nacional. Hablando de Sirio, Tomé, es curioso porque no solamente, quizá debamos otro día entrar mucho más en el tema de los dogones, pero como no tenemos mucho tiempo saltamos de país, hay otra civilización, otro mundo, otro país que también utiliza mucho a Sirio, que son los egipcios, ¿no?
Así es, así es. Tú sabes que, bueno, la gran pirámide, que ha sido el gran enigma, ¿no?, que ha convulsionado la ciencia últimamente con los nuevos descubrimientos, ¿no?, que se han hecho desde el punto de vista astronómico, ¿no? Y efectivamente los egipcios están muy relacionados con la constelación de Orión. Toda su mitología tiene mucho que ver con esta constelación y con Sirio también. De hecho, para ellos Sirio es Isis, es la diosa Isis. Y tú sabes que los pasadizos que hay dentro de la gran pirámide, tanto los que parten desde, digamos, del sepulcro del rey como los que parten de la cámara de la reina, apuntan hacia unos puntos muy, 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 muy reveladores, ¿no? Por ejemplo, el del rey, el canal sur, apunta hacia Orión, y mientras que el norte, que es más antiguo, apunta hacia las constelaciones circumpolares, que además los egipcios las consideraban inmortales porque siempre están fijas, ¿no? Uh-huh. Y mientras que la Cámara de la Reina, que por apunte, digamos, es, estas, estos pasadizos, que por cierto están sellados, apuntan hacia Sirio, hacia Isis. Por eso hay una relación muy interesante con los Dogon también, en ese sentido.
Déjame que pase un poquito. Si la gente que hemos estado en la pirámide, que hemos estado dentro, incluso hace poco hacíamos el programa desde allí, ¿qué pueblo debía ser tan increíble para hacer, ser capaz de hacer primero esa construcción de la pirámide y luego los canales de dentro, que son bastante chiquititos, que estuvieran apuntando concretamente a una estrella en un momento determinado? Qué increíble debía ser esa tecnología para fabricar eso,
¿no? Desde luego, ¿no? Y sobre todo la intención que llevó a hacer algo tan, tan sublime, ¿no?
La intención.
Y yo creo que la intención ya se sabe. O sea, yo concibo la pirámide, y no solo desde un punto, vamos, desde un punto de vista metafórico y religioso, ¿no? Como una especie de máquina de resurrección. O sea, realmente el faraón lo que hacía era, el alma del faraón era lanzada por esos canales hacia Orión, ¿no? Y hacia estas estrellas, ¿no? Porque se suponía que era el paraíso, ¿no? Y se suponía también que a través del propio faraón, pues todo el pueblo egipcio renacía allí. Entonces, por eso, eso explicaría ese esfuerzo tan inusitado por parte de todo un pueblo por hacer una construcción tan perfecta y tan inconcebible.
¿Tú crees que lo hicieron ellos, los egipcios?
Yo sí, no, o sea, sinceramente sí, independientemente de que hay muchas teorías, ¿no? Sobre, porque relacionan, que bueno, que otra cosa es que se haya planificado anteriormente. Yo creo que las pirámides se han planificado mucho antes. Uh-huh. Esto es muy interesante porque estos canales realmente no solamente apuntan al cielo, apuntan, digamos, al tiempo primero de la mitología egipcia. Es decir, cuando surge la civilización, que es justo cuando asciende, digamos, Orión, ¿no? Digamos, al cielo. Y hoy se sabe, desde el punto de vista astronómico, que eso pasó, pues, en torno al 10.500 antes de Cristo, que es un contexto histórico muy interesante y que creo que nos puede dar las claves para entender cosas tan complejas como las que luego hablaremos seguramente, como son ciertos documentos o más, en concreto los mapas, ¿no? De Pirreis y otras cosas que nos pueden dar, digamos, las claves de que efectivamente existió una civilización que sucumbió indudablemente a los caprichos de la naturaleza. Estoy convencidísimo de ello cada día más.
Empezamos entonces a reescribir la historia de esas nuevas páginas. 12.000 años antiguas, más o menos, las pirámides. Y curiosamente, las tres pirámides grandes, Keops, Kefren y Micerinos, son como una especie de mapa estelar que coincide exactamente con la constelación de Orión.
Efectivamente, con el cinturón de Orión, así es. Y no solamente en Egipto, yo he visto cosas incluso en muestras arqueológicas más modestas, ahora me estoy acordando de Galicia.
¿En Galicia?
Se reproduce muchísimo la constelación de Orión, qué curioso, ¿verdad? Que en todas las culturas se reproduzca la constelación de Orión. De hecho, hay una alhaja que se llama Alhaja del Río Loureiro, donde aparece...
¿Alhaja de...?
Laja es piedra, perdón. Del río Loureiro. Y esta laja representa, pues, de una forma idealizada, lógicamente, a un cazador, que es Orión, ¿no? Con sus tres estrellas en el centro y todo. O sea, es una cosa bastante curiosa.
Lo extraño, lo significativo, es que parece que en este tiempo estamos empezando a descubrir esos pequeños detalles que se nos habían pasado, para como si tuviéramos la necesidad de recomponer la historia para entenderla de una forma concreta, ¿no?
Sí, yo creo que además aquí hay un mensaje muy claro, ¿no? Es decir, cuando se rememora por parte de tantas culturas de la humanidad del pasado ese momento de resurgimiento y desaparición de una gran civilización, es por algo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la amnesia colectiva. Es decir, me temo que los antiguos probablemente tengan razón y que cada X tiempo, por razones estrictamente naturales, que si quieres luego hablamos de ello, pues la Tierra entra en crisis. En crisis, pero por una serie de razones cósmicas de las que podemos hablar luego si quieres.
900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis participar o intervenir. Insistimos, recordaros que vamos a seguir haciendo Espacio en Blanco durante todo el verano, con muchas sorpresas, invitados especiales. 2:34, 1:34 en las Islas Canarias. Seguimos.
En 1961, el astrónomo Frank Drake convocó la primera reunión del SETI, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Uno de los problemas que abordaron este grupo de científicos fue el cálculo del número de civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia. Después de desarrollar su famosa ecuación, Drake calculó que podía haber unas 10.000 civilizaciones en la Vía Láctea, distanciadas entre sí unos 500 o 1.000 años luz. Muchos se preguntan si alguna de esas supuestas culturas del cosmos pudo haber llegado en un pasado remoto hasta nuestro planeta. Algunos creen que sí. La zona comprendida por el actual territorio que ocupa Bolivia estuvo habitada por diferentes culturas, civilizaciones o pueblos que de una forma u otra se relacionaron, se fusionaron y completaron un esquema celeste, un mapa del firmamento que se extendía sobre sus cabezas, muy distinto al concepto que nos han transmitido y que nos ha llegado de los pueblos de la antigua Europa. Y no ocurrió solamente allí, también con los dogones, como hemos visto, y con los egipcios y los mayas, incluso con los hopi y con los pueblos de Perú. Son los pueblos de las estrellas, y parece que tras su paso por la Tierra dejaron algunos restos que hoy podemos volver a recorrer. Nos ayuda nuestro invitado.
Seguimos dando pasos en este camino, reescribiendo la historia, saludando ahora a la gente que se está sumando de Asia, multitud de personas de diferentes lugares de China, Jinan, el distrito central de Bombay, en la India, donde vamos a estar mañana, si Dios quiere. Saludos a toda la gente de Asia que se está sumando a Radio Nacional de España. Vamos a hablar de estos pueblos de las estrellas. Había vestigios. Me decías antes que quizá haya que ir al origen de la civilización, a Nínive.
Ah, bueno, sí, podemos ir, pero incluso mucho más atrás.
¿Más atrás?
Está claro que este interés por el cosmos ha nacido parejo a la religión. Estoy convencido de ello, ¿no? Y los testimonios, desde el punto de vista arqueológico, se remontan a 42.000 años atrás. O sea, se han encontrado...
¿42.000 años
atrás? Sí. Se han encontrado, pues, vestigios de huesos, ¿no?, en los que aparecen incisiones de 28 y 347 incisiones, que representan ni más ni menos que... pues la primera tentativa de calendario lunar, ¿no? Y no solo eso, las 347 incisiones realmente lo que nos están hablando es de los eclipses, es decir, que es el tiempo que tarda la luna en ponerse pareja a la Tierra y provocar un eclipse.
¿Dónde esas incisiones se hicieron unos huesos?
Sí, están hechas en huesos, y por lo tanto esa información astronómica nació en tiempos muy muy oscuros, ¿no?, de los que no apenas tenemos datos, y son las primeras fuentes de información que se poseen desde el punto de vista arqueológico.
¿Dónde se encontraron esos?
Pues en Francia, por ejemplo, incluso en Italia, España, o sea, en diversos países de Europa, sobre todo en Europa, son estos descubrimientos.
Como si hubiera habido alguien, o como si ya supiera la gente que vivía en aquel tiempo.
Sí, estaba claro que era una información, empezaron a observar el universo. Uh-huh. Yo creo que por motivaciones, ya te digo, religiosas, de tratar de... es lo que va en nuestra especie, ¿no?, de comprender qué hacían los dioses ahí arriba, ¿no?, y empezaron ya a guardar este tipo de información, a preservarla, el paso del tiempo. Uh-huh. Y bueno, cuando ya hablamos de civilizaciones tan avanzadas como la sumeria, pues ahí, sin embargo, esto no explica pues ciertas cosas que los sumerios poseían desde el punto de vista del conocimiento astronómico, a pesar de que la astronomía, como ves, se remonta a tiempos muy lejanos. Uh-huh. Antes, fuera del micrófono, hablábamos de la constante de Nínive, que era la constante del sistema solar de los sumerios.
Eso creo que
es un grandísimo descubrimiento. Pues,
¿qué es eso de la constante de Nínive, sí?
Pues mira, la constante de Nínive, en 1850, en unas proporciones arqueológicas, un diplomático inglés llamado Layard descubrió en la colina de Cunyuhit, cerca de Bagdad, unos restos dentro de la villa de Nínive, de la antigua biblioteca de Asurbanipal, pues unas 30.000 tablillas escritas en cuneiforme. El caso es que de esas 30.000 tablillas hubo una que destacó sobre todas y que le llamó poderosamente la atención, y es que era una que eran simplemente unos números. Uh-huh. En total eran 15 dígitos próximos a los 200 billones, Y pues aquello no tenía una explicación muy, ningún sentido, ¿no? Porque a pesar de que tú sabes que los sumerios pues tenían un gran interés por la matemática, de hecho regían casi todos sus aspectos diarios, se basaban en las matemáticas, aquel número no tenía sentido. Tuvieron que pasar bastantes años hasta que llegó un investigador galo, Marcel Chatelain, que te acordarás de él, que además era ingeniero de la NASA, uh-huh. Hizo un libro maravilloso, que eran nuestros antepasados cósmicos. Cuando él se dio cuenta de que realmente lo que aparecía ahí era una constante cósmica expresada en segundos, no en días como hacen los mayas, ¿no? En su calendario.
En segundos.
Empezó a hacer, que bueno, no lo vamos a hacer aquí porque no acabaríamos nunca, además es muy complejo, pero empezó a hacer todo tipo a discernir que a través de este código, pues se traducían inmediatamente pues constantes y ciclos cósmicos tan complejos como la precesión equinoccial o los ritmos sidónicos de Venus. En fin, incluso de planetas exteriores. Y esto ya es aún más asombroso, porque, vale, entonces en aquella época eran visibles 5 planetas, por parte de los astrónomos, pero los planetas exteriores supuestamente no se conocían.
¿Y planetas exteriores a qué te refieres?
Pues Plutón, o sea, los planetas, digamos, más alejados. Uh-huh. Y bueno, pues esta constante, conforme unos parámetros matemáticos, da exactamente todos los ciclos cósmicos de esos planetas e incluso de las lunas que giran en torno a esos planetas. Es algo realmente alucinante.
¿Quién se lo enseñó a estos?
Pues claro, sus dioses. Volvemos otra vez a los dioses. ¿Y qué naturaleza tenían esos dioses? Ese es el gran misterio. Ajá. Yo, la verdad, prefiero pensar que no eran alienígenas, la verdad, ¿eh? Porque yo creo que hubo una gran civilización, estoy convencido de ello, y que, bueno, sucumbió, y si quieres luego hablamos de ello, pero efectivamente esa civilización tenía unos conocimientos avanzadísimos de astronomía y ahí está, demostrado y atestiguado científicamente en esta constante.
Yo ya no sé por dónde seguir, si ir al Valle de los Gigantes, ¿lo llamas tú?
En Jabaren. Sí, en el Sáhara argelino. Sí, bueno, tú sabes que Henry Lott en los años 30 era un coronel británico que recorrió aquella zona por motivos estrictamente militares y un día de casualidad, que esto siempre pasa en arqueología, todo es por casualidad, entre comillas, ¿no? Pues se despertó y a pocos metros encontró un panel rupestre impresionante en donde aparecían los famosos cabezas redondas del Tassili, ¿no? Y apropiadamente les llamó los marcianos del Tassili, ¿no? Porque realmente tienen una apariencia muy extraña, muy extraña. Y esto ha hecho pensar a muchos autores, sobre todo desde Jacques Vergier hasta Albert Botanique, bueno, toda esta gente, pues que realmente son representaciones de alienígenas en el pasado.
¿Serían como civilizadores cósmicos?
Bueno, yo sobre ese particular, en concreto este tipo de representación, soy más crítico. Y tú, que además eres una persona versada en chamanes y tal, yo creo que tiene mucho más que ver con ese mundo.
Con el mundo de los chamanes.
Con estados alterados de conciencia. Yo creo que, y seguramente que una persona tan experta como tú, que ha estado en 100.000 movidas, y llegaría, creo que casi probablemente, a esa misma conclusión. O sea, yo creo que es algún tipo de representación simbólica, de viaje del alma, no sé cómo explicarlo, que quedó plasmado ahí y que tenía un significado religioso. Lo más interesante para mí, sin embargo, de estos paneles no es tanto esto, que es muy, muy interesante y fascinante, sino, digamos, la instantánea que dejaron estos pueblos de un pasado increíble, porque tú sabes que ahora actualmente esta zona es un desierto, no crece una mota de hierba, pero es que aquí aparecen representaciones, se representa pues una tierra fértil, llena de vida, donde se practicaba la agricultura, donde había ríos caudalosos, donde había rinocerontes, donde, bueno, era como una especie de Edén que ha desaparecido y que bueno, ellos dejaron ese testimonio ahí, ¿no? Uh-huh. No obstante, sí hay misterios en esas pinturas rupestres. También nos cuentan misterios que a lo mejor no tienen nada que ver con los chamanes y sí tienen que ver con alienígenas, aunque sea un poco chocante, porque tú bien sabes que aparecen también estos seres, o parecidos a estos seres de cabeza redonda, unos seres al lado de una serie de artilugios parecidos a los famosos objetos no identificados que se llevan a mujeres embarazadas. O sea, es un tema bastante curioso, pero a lo mejor la explicación, vuelvo a repetirlo, también está en esa otra visión. Es un tema muy difícil de realmente de poner la mano en el fuego, ¿no?
Estamos simplemente esta noche dando así unos cuantos saltos por el mundo para dejaros algunas pruebas concretas de esos civilizadores. Y lo he contado alguna vez en el programa. Hay otro lugar, estando en el desierto del Sáhara, algunos miembros de un grupo me decían, estaba ahora mismo con algunos problemas con Marruecos, me decían que había un lugar muy parecido al Tassili, desconocido, lleno de pinturas que teníamos que ir a visitar, que ahora mismo era un poco problemático por ese problema que tienen. Otro lugar donde deberíamos ir.
Nos ponemos entre largos.
otro lugar donde deberíamos ir. Antes de seguir con más vestigios, ¿qué tiene que ver todo esto con, es decir, esos civilizadores del cosmos, esos gran cantidad de planetas que supuestamente tienen vida, según los científicos, hasta 10.000 en sistemas, planetas con posibilidad de vida en nuestro sistema, en nuestra galaxia, han podido dejar algún tipo de resto más en los monumentos megalíticos, en Stonehenge, en otros lugares, como una muestra de lo que podía ser el cielo?
No, yo no, en ese caso no. Yo creo que la prueba más evidente de un contacto alienígena en el pasado es el caso de los
dogones.
Seguro, vamos, no hay otra prueba y es la más documentada. Y es difícil de rebatir, como hemos dicho. El resto yo creo que son más especulaciones, ¿no? Más o menos fundadas, cada uno las fundamenta como buenamente puede. La cultura megalítica tiene una vertiente astronómica pues muy interesante, sobre todo la más conocida probablemente mundialmente es la de Stonehenge, aunque hay muchas más. Yo, todos los megalitos que he podido estudiar, los megalitos además más antiguos de Europa están en Portugal y Galicia.
Y más antiguos de Europa, más
sí,
que Stonehenge.
Sí. Hay muchas novedades en la arqueología y constantemente se cambian los datos, ¿no? Y los más antiguos están en Portugal y Galicia, ¿no? En el sur de Galicia. Y yo he comprobado que muchos de estos megalitos, a pesar de que no son muy espectaculares, realmente apuntan hacia estrellas admonitoras o apuntaban hacia estrellas que entonces estaban allí, ahora no están, porque sabes que el cielo cambia. Y por tanto, eso siempre ha estado relacionado. Y probablemente con un vínculo religioso, pero también, en el caso de manifestaciones más complejas como la de Stonehenge, pues probablemente está relacionado también con un concepto muy curioso, que es el de ser el de los vigías del cielo. Es decir, esta gente, cuando ya Stonehenge es la prueba más llamativa, acaban controlando tanto la ciencia astronómica que acaban escenificando en este complejo pues todo tipo de rituales de poder. Yo creo que realmente Stonehenge era eso, o sea, era un lugar de poder, un lugar donde escenificar el poder, hacer creer a los que había allí, ¿no?, al resto del pueblo, pues que se tenía el poder sobre el cosmos, sobre las decisiones que iban a tomar los dioses, porque previamente ya sabían el comportamiento de ciertas efemérides cósmicas.
Lo que iba a pasar en el siglo,
exactamente,
solo un momento, la luna o...
Exactamente. Pero pruebas no. O sea, lo que sí hay pruebas es de que ha existido una civilización anterior, sí las hay. Y además pruebas inequívocas y documentales. Y me sorprende que la ciencia, pues sobre este particular, permanezca muda, porque es que es tan obvio que hasta un niño de 5 años lo puede ver.
Vamos a ver si podemos alguna prueba más. 2:48, 1:48 en las Islas Canarias, 900-137-137. Seguimos buscando pruebas.
Hay muchos restos de extraños objetos que han quedado en nuestro planeta y que plantean una duda acerca de su origen. Son lo que se ha llamado OPARS, objetos fuera del tiempo. Hay muchos ejemplos: la máquina de Antiquetera, las pilas de Bagdad o las extrañas huellas de botas en restos de dinosaurios. ¿Significa eso que son la prueba de otra civilización que habitó nuestra Tierra hace miles, millones de años? Nuestro invitado esta noche nos trae respuestas.
Tomé, hemos hablado algunas veces en el programa de OPARS, de objetos fuera del tiempo. Habría que dedicarle increíble cantidad de espacio, de tiempo, pero hay un aspecto, algo que a ti te llama mucho la atención, que son los mapas, ¿no?
Sí, yo creo.
¿Cómo esos objetos fuera del tiempo?
Claro, además la ciencia en esto es normal que sea rigorista y que hay una metodología científica, entonces se exige siempre pruebas documentales. ¿Y qué mejor prueba documental que los famosos mapas, estos mapas fuera de su tiempo realmente, ¿no? Como son, pues, el mapa de Pirrey, súper conocido por todo el mundo, hay muchos más. Está el mapa Zeno, está el mapa Orienteus Fineus, que para mí son los más importantes y los que realmente están documentados. El resto todavía arrojan ciertas sombras, ciertas dudas, ¿no?
¿Qué se ven esos mapas y de cuándo son?
Bueno, el mapa más famoso de todos, archiconocido por nuestros oyentes seguramente, es el de Pirrey, como sabes.
Está en el Museo Topkapi en Estambul.
Exactamente, y bueno, es un mapa que, bueno, en realidad son dos mapas en uno, cartografiados respectivamente uno en 1513 y otro en 1528, y bueno, tengo aquí delante de mí precisamente la foto del mapa, y bueno, el primero de ellos representa a Bretaña, España, la zona occidental de África, podemos ver el Atlántico, el perfil completo de Sudamérica, parte del territorio norteamericano, la línea costera del continente de la Antártida sin hielo. Este es
la línea costera del continente de la Antártida sin hielo.
Y esto es muy significativo, y además se repite también luego en el mapa de Ventios Fineus, que es de 1531, y esto es lo más significativo, ya diremos por qué. En el segundo mapa encontramos Groenlandia, Labrador, Terranova, una porción del territorio canadiense, parte de la costa oriental de Norteamérica, hasta llegar a la península de Florida. Y hay aspectos técnicos muy significativos, asombrosos, que en el siglo XVI, aparte de todo lo que estamos diciendo, no se tenía esa visión del mundo, ni mucho menos, porque se supone que se estaba construyendo una visión del mundo nueva, ¿no? Y es, por ejemplo, que en este mapa se puede determinar con precisión la longitud, que fue descubierta en el siglo XVIII.
La longitud.
Claro, lo que nos permite además pues saber exactamente la distancia real que hay entre el continente africano, por ejemplo, y el sudamericano. O sea, es que es algo impresionante. Bueno, a mí, sin embargo, donde está la clave de todo esto y que nos puede servir por lo menos para ubicar dónde estaba esa civilización a la que hacía mención, es la Antártida. Porque, por ejemplo, en el mapa de Orentios Fineus, que aparece sin hielo, cartografiada, con todos sus detalles, lo cual es asombroso, y aparece además como es tal cual. O sea, la Antártida no es un continente compacto, sino que son dos islas separadas y, bueno, cubiertas de nieve. Tal cual, que es en realidad, lo podemos ver así, ¿eh? Ten en cuenta que fue en 1900 cuando esto se supo. O sea, fíjate todo de dónde. Está claro que estos son copias de originales.
Son copias de originales.
Esos originales fueron hechos seguramente por una civilización muy avanzada. ¿Y en qué contexto debemos de ubicarla? Pues nos lo están diciendo los mapas. En el contexto que, lógicamente, la Antártida no tenía hielo. Y la geología nos dice, y no miente, que ese contexto es precisamente hace unos 12.000 años, es decir, en torno al 10.500 antes de Cristo, justo hacia donde mira la Esfinge, y donde miraban también los egipcios cuando hablaban de los orígenes de su propia civilización. Fíjate qué curioso.
Supongo que además para hacer mapas con esa precisión, para cartografiar, hay que hacerlo desde arriba.
No necesariamente, porque en el siglo XVI no lo hacían. Pero es que aunque no fuera desde arriba, ya el simple mero hecho de que haya existido una civilización que estuviera a un nivel tecnológico del siglo XVI es algo asombroso. Y eso explicaría muchas leyendas de dioses blancos, explicaría muchas visiones que se dan precisamente en los mitos y tradiciones de los pueblos del pasado.
Doce mil años de antigüedad. Hablabas de trazadores y de impactos cósmicos.
Otro tema.
Nos quedan tres o cuatro minutos. ¿Tiene que ver con esto de los mapas?
Sí que tiene que ver, porque en mis investigaciones he dado con este dato que me parece francamente interesantísimo. Y es que efectivamente ha habido una serie de geólogos que, a tenor precisamente a la investigación de la caída de meteoritos a la Tierra, ¿no? Un poco impelidos por esa visión, pero también teniendo en cuenta el respaldo de ciertos mitos que hacen referencia a supuestas caídas de meteoritos, incluso en la propia Biblia, ya sabes, se habla en el Apocalipsis de que caen piedras del cielo y tal. Ajá. Pues han dado efectivamente con trazadores de impactos en torno al 7620 antes de Cristo. Parece ser que en torno a esa época, en nuestro planeta, y esto se sabe gracias a prospecciones que se han hecho en la Antártida, nos ha encontrado ácido nítrico en grandes cantidades, ocurrió un cataclismo que puso en peligro realmente la vida en el planeta, incluido la nuestra, y además el genoma humano apunta en esa dirección, también investigaciones a nivel genético. Y en esa época cayeron hubo siete impactos en el planeta que lo oscurecieron y que realmente, pues a mi juicio, fueron los responsables de la desaparición de aquella civilización. Convencidísimo estoy de ello. Y por cierto, cuando hablamos de 10.500 antes de Cristo, que cuando hablamos de es también la época en la que el Tassili pues bullía la vida y la civilización y la cultura. O sea, fíjate, es que hay algo ahí que nos está indicando claramente que existió algo, un momento muy importante desde el punto de vista cultural dentro de la historia de la humanidad. Desconocemos.
Una civilización que se puede decir dónde estaba localizada, o que era por todo el planeta, porque hay restos por
todos
sitios, ¿no?
Eso es muy aventurado. Lo que está claro es que dejaron su testimonio en muchos mitos, y muchos mitos recogen eso, ¿no? Y tal vez sea la Atlántida de Platón, ¿por qué no? Podría ser. Pero está claro que existió una civilización. Ahora, la arqueología algún día, ojalá que nos pueda dar los indicios de esa civilización de una forma más plausible.
sean unos poquitos minutos antes de hacer la primera pausa para las noticias, ¿por qué son tan reacios a reconocer toda esta serie de evidencias que ya parece que son, súper evidentes, ¿no? Me refiero a historiadores, arqueólogos,
yo tengo,
oficiales.
Yo tengo amigos científicos en el CSIC, ¿no? De hecho, hace poco hice una cosa con ellos, un documental. Y yo les entiendo también, porque a veces no hay tanta malicia como pensamos, ¿no? Simplemente son reticentes por el propio método científico. O sea, ellos tienen que tenerlo todo muy clarito, ¿no? Y un científico que se atreva a decir lo que hicimos nosotros, sencillamente se lo cargan. O sea, no dura ni dos días y pierde las subvenciones. Esa es la razón. Yo he hablado con científicos en su momento, amigos míos, astrónomos, digamos a nivel privado, del tema de los Dogon, y ellos mismos lo dicen. Dicen, no, esta es una prueba irrefutable de que hemos sido visitados, o al menos que ha habido un contacto con una civilización muy superior que tomaron por dioses, ¿no? Los antiguos habitantes de Dogon y las tribus sudanesas del entorno. Entonces, ese es el problema, ¿no? Yo creo que es un tema de método, más que nada. Entonces, habría que cambiar el método, ¿no?
Nos preguntan, antes de hacer una mínima pausa, si los Dogon viven del turismo o explotan de alguna manera todo esto.
No.
Hay muy poca. Si quieres, te puedo contestar. Yo soy un poco con ello. Muy poca gente llega hasta allí, a Bandiagar, a ver a los Dogones, y no lo explotan turísticamente este asunto para nada. Por sacar una mínima conclusión, desde tu punto de vista, ¿hay pruebas más que suficientes de que hubo una civilización que se destruyó, quizá con sus impactos?
Hay pruebas para ubicar en qué contexto temporal existió una civilización avanzada. Y hay pruebas, como que en concreto las mejores pruebas documentales son los mapas. Estos mapas, que son copias de originales, de que hubo una civilización, seguramente humana, que trazó estos mapas, y que, bueno, fueron copiados posteriormente, y bueno, toda la historia que hay detrás de los mapas luego es apasionante.
Sí, Colón, que ya sabían dónde iba.
Sí. Exactamente, todo eso.
Eso será otro capítulo. Hacer una mínima pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos con Tomé. Vamos a quedarnos más cerca. Él conoce mucho Galicia, nos va a dar algunos datos de personajes y de lugares de Galicia súper interesantes, no lo perdáis. Y después Fran Contreras, que está por ahí, nos volverá a llevar al mundo de las casas encantadas y mucho más. 900-137 es nuestro teléfono, 137-137 es nuestro teléfono, por si queréis preguntar o intervenir en este programa de hoy. Hay una segunda hora apasionante aquí en Radio Nacional de España. No os vayáis, que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Margas, que se hace cargo de nuestro sonido a partir de ahora. Un placer que estéis ahí todavía. Saludos a Fernando Vega Villasante, que se ha quedado flipado con nuestro programa, dice, desde la Universidad de Guadalajara en México, y a otros muchos que nos escuchan en Puerto Vallarta, también en México. Dentro de poco vamos a estar allí, a ver si nos vemos. 900-137-137 nuestro programa. Aclaraos que el Espacio en Blanco va a seguir durante todo el verano, así que atentos, aunque nos vayamos, nos vamos mañana de viaje a Nepal y a la India, pero enseguida volvemos y va a haber durante todo este tiempo programas con los mejores temas que han pasado por aquí, e invitados tan increíbles como Bob Dean, un ex militar americano que cuenta cosas increíbles acerca de los ovnis. Llegará a Mi Niño de las Estrellas, habrá códigos secretos y mucho más. No os lo perdáis, que van a ser ediciones exclusivas del Espacio en Blanco. Y seguimos, después de esa introducción estamos con Tomé Martínez, nuestro primer invitado. Nos va a seguir contando algunas cosas. Nos quedamos más cerquita, nos vamos a nuestra tierra aquí en Galicia. Preparaos, ya veréis qué historias tan increíbles.
Nuestro último destino por el momento nos acerca a un lugar más cercano a nosotros, Galicia. Galicia está plagada de rincones insólitos, compuesta por una geografía cuyo interior oculta numerosos accesos a lo desconocido. Durante más de una década, Tomé Martínez, nuestro invitado, ha recorrido algo más de 29.000 kilómetros cuadrados para dar a conocer la grandiosa y rica naturaleza etnográfica, antropológica y arqueológica de esta hermosa tierra. Su estudio recoge también las manifestaciones místicas y ufológicas que siempre han tenido un protagonismo muy especial a la hora de crear un folclore actual y misterioso. Os invitamos a caminar a nuestro lado para conocer algunos lugares mágicos de esta tierra única.
Pero quizá tomé antes preguntarte, ¿por qué es tan especial Galicia?
Madre mía. Quizá porque es una de las zonas más alejadas, más occidentales de la península ibérica. Hombre, yo creo que por todo lo que ha pasado por Galicia, ¿no? Desde el punto de vista cultural, todas las culturas que han pisado Galicia, sobre todo las de origen de europeo, han marcado mucho la personalidad gallega en lo que tiene que ver con el mundo pagano. Y eso, pues claro, ha dejado una huella indeleble en la cultura gallega, incluso en un tiempo tan complicado como este, la globalización, en el que se empiezan a perder muchas tradiciones.
Cómo ha cambiado Galicia, ¿eh? En los últimos tiempos.
Sí, sí, para bien y para mal.
Dos lugares, dime, me habías hablado de los monasterios y luego hablamos de personajes.
Dos lugares, vale, la verdad que es complicado porque hay tantos, pero bueno, hay un sitio que yo recomiendo recorrer. Es una joya impresionante. Está en Ribeira Sacra. Se llama San Joan de Golados, un santuario impresionante porque, bueno, es una de las zonas más ricas de románico que hay en la península ibérica. Y, bueno, este lugar es curioso por varios motivos. Por empezar, hay unas tumbas antropomórficas que están orientadas también conforme a la salida y la muerte del sol, lo cual ya tiene una carga simbólica importantísima. Y yo me consta que hay paisanos que van allí por temas fecundativos, que esto es muy típico, ya lo sabes, ¿no? En la cultura, en las culturas paganas. Y también pues acuden a estos lugares pues, incluso pues para sanar ciertas dolencias reumáticas, etcétera, que esto es muy común en toda Galicia. Luego hay todo un recorrido desde este lugar hasta una piedra que se llama Pedradas Cunteiriñas, que yo creo que es un antiguo, se debe hacer algún tipo de prospección arqueológica, porque yo he encontrado pequeñas huellas de petroglifos muy erosionadas y tal. Yo creo que era un asentamiento preneolítico, seguramente, que con el tiempo adquirió pues una personalidad sagrada y así fue aceptado por la población. Y allí va la gente pues a conjurar el tangaraño y una serie de dolencias de tipo sobrenatural, ¿no? Y luego hay un aspecto curioso desde el punto de vista ufológico.
¿Ufológico?
Sí, porque en Galicia Secreta, en la primera edición que hice del libro, yo explicaba pues lo que me decían algunos paisanos que habían visto luces allí, ¿no? Luces extrañas y en aquel lugar, sobre todo en agosto. Que esto es curioso porque yo me encontré en Galicia lugares como, por ejemplo, la zona de la Penichegueira Lucense, muy cerca de Monforte, que raro es el verano que no me cuentan historias de lucecitas en el cielo. Es algo asombroso, ¿no? Ciertas aldeas, me está viniendo a la cabeza ahora Pinel, que es una aldea que siempre hay gente que me está contando historias de cosas que ha visto en el cielo. Es un sitio con una actividad ufológica impresionante.
Otro lugar.
Otro lugar, difícil me lo pones. Bueno, pues otro lugar, podríamos hablar, yo creo que incluso de la propia Compostela, ¿por qué no? Porque está muy de moda, por el jacobeo, pero más que nada por el tema de los últimos indicios arqueológicos, ¿no? Que apuntan a que es muy probable, cada vez más probable, que en Compostela esté enterrado Prisciliano, o que lo haya estado en algún momento, y quien esté ahora enterrado no sea Prisciliano, sino los huesos de cualquier paisano que de una forma atropellada se pusieron ahí en un momento determinado de la historia.
Estuvimos hablando con Miguel Pedrero acerca de ello. Hablabas también de Santa Marina de...
Santa Marina de Aguas Santas, que es otro, está en Orense, es otro santuario impresionante, donde además existe una antigua terma romana sobre la que los templarios hicieron también una edificación, y que es interesante, además por los motivos de tipo sagrado, también por las criptografías medievales que tiene, que son muchas de carácter cósmico, criptografías que recuerdan a los grabados rupestres gallegos, pero que además con información astronómica, que es un tema que a mí me llama mucho la atención, y que creo incluso, lo tengo todavía que demostrar, que están orientados conforme a esas constelaciones que aparentemente representan.
Nos preguntan qué pueden significar las espirales grabadas en muchas rocas que hay en Galicia.
Bueno, yo creo, una vez más, tú que eres sabio en nuestras lides, eso tiene una explicación meramente psicológica. Yo no creo que quizá lo más complicado es tratar de interpretar el laberinto, el famoso laberinto de Mogor en Galicia, ¿no? Eso ya es más difícil, porque es un simbolismo muy complejo que aparece desde las tribus Hopi hasta zonas muy alejanas del planeta como la India, en contextos temporales espaciales muy alejados en el tiempo y en el espacio. También podría tener una explicación, que es muy probable, que también en la psicología humana y en los estados alterados de conciencia. Entonces yo creo que el significado se nos escapa. Tendríamos que entrar a ese nivel para empezar a tratar de atisbar qué significa eso.
Tú que te has recorrido Galicia, yo he tenido oportunidad también, no tanto como tú, a mí hay un lugar que me fascina, San Andrés de Teixido, y toda esa zona de la costa, Cariño, esos pueblos que hay por ahí, qué zona tan increíble.
Es impresionante, sí, y además cuántas tradiciones y cuántas creencias se conjugan en un solo lugar. Es decir, como dice el dicho, que no vai de vivo, vai de morto, ¿no?
Yo por eso he ido de vivo.
Claro. Y sí, es verdad, es lo que te sorprende es que todavía hoy pervive, a pesar de que es un sitio muy turístico, todavía pervive esa tradición de pues la función de oráculo que hace la propia fuente de los Tres Caños, hasta las ofrendas que se hacen al santo y tal, todo eso todavía pervive, afortunadamente.
Y es un lugar, para que nuestros oyentes lo sepan, que muchas de las personas que van con un sentido profundo religioso tienen mucho cuidado en hacer daño a los animalitos, que hay pequeños insectos.
Sí, los ofidios sobre todo.
Porque a lo mejor son restos de antepasados.
Así es.
Hemos visto paisajes, hemos visto lugares, paisanaje. Dos personajes que todavía siguen estando en Galicia funcionando antes de marcharnos.
Que están funcionando. Lástima, ¿puedo hablar de alguno que no funciona ya, que ya no está en este mundo?
Vale.
Bueno, podríamos hablar del señor Paco, que es un nombre figurado que yo recojo en el libro, aparece su fotografía. Pues tapados los ojos y tal, pero bueno, en las próximas ediciones yo sacaré la foto de este señor en condiciones, ¿no?, y su verdadera identidad. Este señor era un médium portentoso que desde muy pequeñito, estamos hablando años 20, pues era capaz de, por lo que les cuentan los paisanos incluso del lugar y tal, pues de ver, de predecir la muerte de la gente que tenía en su entorno, ¿no? Sobre todo las aldeas vecinas. Según él, pues venían al pie de su cama, según él me contaba, pues venían los espíritus de las personas el día antes de fallecer. Esto le trajo muchos problemas, incluso con la iglesia.
Venía, ¿no?, a verle por la noche y le decían, sí.
Al pie de la cama, sí. Y es una historia fascinante la de este hombre, porque además su profesión era muy curiosa. Era el que hacía los adobes de los muertos. Es que es un personaje realmente cunqueiriano, vamos, para sacarlo en una novela. O sea, es algo muy curioso este personaje. Y este señor, pues, tenía esa capacidad de ver cosas increíbles. A mí personalmente me pasó una experiencia personal con una persona a la que quiero mucho, que le había fallecido su ser querido, una hermana en concreto, y fue llegar a él. Ella, le fuimos a visitar. Él no sabía nada de la persona que me acompañaba. Y dijo, no venís solos, venís tres personas. Y describió perfectamente a la persona que había fallecido, unos meses antes, ¿no? Es algo asombroso este tipo de personas, ¿no?
Qué pena que tenemos que marcharnos, Tomé, pero bueno, sí. Vas a ser un asiduo al programa, hacía tiempo que no venías, yo espero que repitas.
Estupendo.
Lo curioso es, salvo a un personaje que haya desaparecido, ¿en Galicia siguen existiendo este tipo de personas tan increíbles con esos dones tan naturales, ¿verdad? Y siguen funcionando sin cobrar, calladitos en
claro,
su historia.
Claro, claro. Yo conozco una que se llama la Menciñera de Lugo, también es un nombre figurado, porque claro, estas personas son realmente honestas con lo que hacen. Entonces, no les interesa para nada la notoriedad, ¿no? Pero yo he tenido la suerte de durante años grabar, que ya te lo he comentado, tengo mucho material grabado. En formato profesional a estas personas antes de que desaparezcan, y ahora con el paso de los años me doy cuenta del valor antropológico que tiene todo esto.
Claro, no tenemos que dejar que eso se pierda, ¿verdad?
No, y claro, es una pena porque efectivamente la sociedad urbana primero y ahora la globalización se está encargando una perspectiva de ver el mundo que nos va a empobrecer mucho espiritualmente cada vez más.
A veces se enfadan los oyentes porque cortamos los temas en un momento terminado. Mejor quedarse con ganas de más, porque tú vas a estar por aquí y vamos a seguir hablando del tema. 13:16, 12:16 en las Islas Canarias. Tomé, ha sido un placer.
Igualmente.
¿Hay alguna fórmula de conectar contigo, página web o que te busquen por ahí? ¿Como ya tienes Wikipedia?
Pues mira, ahora mismo estoy en... Si en otra ocasión tengo oportunidad de venir, probablemente os dé algún link, porque estoy en este momento haciendo una página web, en fin.
Vale.
Estoy trabajando.
Si no, buscarle por ahí que aparecerá. Quedamos emplazados para después de nuestros viajes.
Muy bien.
Y tenemos que ir a ver a gente que hace exorcismos en Galicia.
Eso es.
Tenemos unos cuantos lugares.
Eso espero que podamos hacerlo realidad.
Ha sido un placer, espero que hayas disfrutado estando aquí.
Muchísimo, muchísimo. Ha sido un reencuentro muy, muy bonito. Otra vez volver a ver a los compañeros después de tanto tiempo.
Gracias, te deseo lo mejor a ti y a tu gente. Feliz verano, nos vemos después, ¿vale?
Igualmente.
Todo lo mejor para ti. Hacemos una mínima pausa y Frank Contreras nos lleva al mundo de los espíritus y demás. No lo perdáis.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Un día de primavera, y sobre las ramas de los árboles de un gran bosque, una lechuza se encontró con un búho famoso por su sabiduría. ¿A dónde vas?, le preguntó el búho. Me estoy mudando al este, contestó la lechuza. ¿Por qué?, preguntó nuevamente este. A la gente de aquí no le gusta mi graznido, y a causa de ello no tengo más que problemas con los demás, replicó la lechuza. Por eso quiero trasladarme. El sabio respondió: si puedes cambiar tu voz, estará muy bien. Pero si no puedes, aunque te vayas al este o al oeste, será lo mismo, porque a la gente de allí tampoco les gustará. Acuérdate, querida, que por más que cambies y sustituyas en el exterior, tu graznido te perseguirá, ya que las verdaderas claves del cambio están en el interior.
Y 19, 2 y 19 en las Islas Canarias, esta sintonía pesada, lúgubre, parece que abre como una puerta y de repente asoma un personaje, compañero del programa, Frank Contreras, ¿cómo estás?
Truculenta, densa, sí. Pesada.
Todo te define.
Desvencijada.
Bueno, eso no lo sé. ¿Cómo estás?
Bien.
No te veía muchos viajes de acá para allá, ¿no?
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Dos semanas.
Sí.
Hace dos semanas que...
Se me ha hecho muy largo.
No habríamos... O muy corto, todo depende. O muy corto.
Sigo mirando nuestro globo terráqueo.
Por ¿desde ahí. Dónde están entrando ahora?
En Puerto Vallarta me llama mucho la atención. Vamos a estar dentro de nada. Hay algunos que se han desconectado, luego lo escuchan a través del podcast, seguro. Pero bueno, atentos. Una nueva sección de Fran Contreras. ¿Nos vamos de viaje? ¿De qué vamos a hablar hoy?
Mira, hace dos semanas hablábamos de lo que la parapsicología llama litotelergias, lo que son las lluvias de piedras. Y hablábamos de un caso ocurrido en julio de 1984, concretamente en la carpintería propiedad de Rafael de Juan en Galapagar. Los fenómenos clasificados por Joseph Rhine, padre de la parapsicología moderna, como fenómenos parafísicos o por la metapsíquica como fenómenos objetivos, por Charles Richet, el director del Instituto de Metapsíquica de París en 1915. Fenómenos siempre relacionados a los llamados poltergeist, breves en el tiempo, agresivos y siempre con un denominador común, que es el que haya una persona, normalmente un adolescente, en un momento de crisis. Pero ¿qué ocurre cuando detrás de estos casos de lluvias de piedras no hay un denominador común? Es decir, no hay una persona a la cual poder achacar esa serie de fenómenos que en un momento dado provocan de forma inconsciente.
Espera, es decir, que la hipótesis era lo que veíamos el otro día en ese otro caso, que es el propio individuo, también lo hablábamos ayer con Moisés Garrido, ¿no? Parece que la parapsicología más avanzada se decanta en que es el individuo el que produce esa serie de fenómenos misteriosos.
Tendrías las dos vertientes. Joseph Rhine marcó las pautas de lo que hoy conocemos como parapsicología, es decir, nosotros tendríamos un sexto sentido que él denominó psi, en base a un método científico como es la estadística. De hecho, sus trabajos hicieron que en 1969 la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias determinara la parapsicología como disciplina científica y académica. Él los dividió en dos tipos, psi kappa y psi gamma. Los psi gamma estarían todos los relacionados con la clarividencia, la precognición. En los I-Kappa estarían los que afectan a objetos físicos. Ahí tendríamos lo que se llama telequinesis, o lo que uno de los grandes del mundo de lo paranormal en España, como era don Germán de Argumos, se llamaba psicoquinesis espontánea recurrente. Todo muy rebuscado para intentar etiquetar una serie de fenómenos que a día de hoy se nos escapan. Además de esa vertiente que sería la científica, es decir, trasladar esa otra realidad al laboratorio, tendríamos la corriente espiritual, que vendría asociada por todo el movimiento del espiritismo. Es decir, podría haber un sujeto activador de muchos de estos fenómenos, pero siempre desde otro plano de la realidad invisible, ese supuesto más allá o otra realidad. Habría que añadir a lo que contó Moisés, que tenemos ahora la física cuántica y las teorías de las cuerdas con esas onceavas supuestos planos de realidad, que a lo mejor no se trata ni de un sexto sentido que tengamos en nuestra mente atrofiado, ni de alguien del más allá, sino de fenómenos que a día de hoy no tienen explicación. Yo creo que no. Yo creo que hay muchos fenómenos que son provocados inconscientemente, otros fenómenos que no tienen una respuesta nada clara y que provocan demasiadas reflexiones, y las respuestas están solamente en ese otro lado, en ese más allá.
¿Espíritus?
En espíritus, vamos a llamarlo así, y habría otros que, para los que la ciencia en breve tendrá respuestas. La verdad es que diferenciarlos es bastante difícil. Pero te decía, ¿qué pasaría si en estos casos de lluvias de piedras, siempre asociados a personas que en un momento determinado de angustia, de situación emocional tensa, provocan estas lluvias de piedras? Bueno, ¿qué pasaría si no hubiese esa persona? Bueno, pues ocurrió en julio de 1945... en uno de los barrios más populares de Málaga, como es el de la Trinidad, situado entre los distritos Centros y Bailén Miraflores, más concretamente al lado del convento de la Trinidad, en la calle Cesario Martínez.
¿Qué hayas dicho, perdona?
1945, concretamente julio de 1945. Estamos en un mes de aniversarios. El 6 de julio de 1915 se producía la primera intervención de las fuerzas de seguridad del Estado en una casa encantada. Hablamos de ello, la casa de Toca Merroque, el número 7 de la Plaza del Esparto. Bueno, ahora se cumplen otros tantos años desde que tuviera lugar una extraña situación que se vio en una corrala, como te decía, en la calle Cesario Martínez de Málaga, y que la pudo vivir en aquel entonces un niño de 7 años que se llamaba Rafael Ruiz Liébana. Es un popular imaginero escultor malagueño. De la noche a la mañana, en esa corrala que era rectangular donde vivían diferentes personas, hoy está derruida, empezó a ocurrir lo imposible. Y empezó con una lluvia de piedras. Y si quieres, le escuchamos.
Hay un testimonio que vamos a mostraros.
Y una noche, pues estábamos allí, estábamos cenando, y de pronto, pues, una vecina de allí, pues, empieza a gritar que le habían tirado una piedra. Total, aquí es una cosa extraña, porque, claro, ¿de dónde iban a abrir una piedra, no? Allí en aquello que parecía una T, vamos, era la forma de T. Pero justamente, yo, la habitación de donde vivíamos nosotros estaba justamente frente de la entrada. Era la entrada, y luego estaba formando la de enfrente, vivíamos nosotros. Y tenía la cocinita, pues tenía una ventanita al humo. Porque claro, la hornillita que había era de carbón, ¿sabes? Entonces había un huequito allí y salía el humo, ¿sabes? Y por allí entraban las piedras.
Por ahí entraban las piedras.
Por ahí entraban las piedras y así empezó todo. A mí me recuerda mucho a otra chimenea encantada, como era la del duende de Zaragoza, sí, en la calle Gastón y Gotor. Ese duende que hablaba a los vecinos a través de esa chimenea. Rafael ahora cuenta con 72 años. No fue fácil encontrarle para revivir ese testimonio. No fue el único. Fueron decenas las personas que veían como pequeñas piedras, luego nos las describirá él, sin cantos, entraban por esa chimenea y, bueno, no caían verticalmente, ¿no? Tenían una trazada completamente horizontal, esquivando todo tipo de objetos, incluso de tabiques. Y él nos lo recordaba así, de la siguiente manera.
Me acuerdo yo que había allí un jarrón de cristal que se usaba mucho en aquel entonces para el agua. Era una jarra de cristal, ¿eh? Y allí entraban las piedras, y eran piedras, pero rodadas, de estas del mar. Vamos, que no eran piedras rústicas de estas, sino eran piedras rodadas. Como yo las llamo rodadas, que no tenían canto, eran redondas, ¿no?
Qué curioso, ¿no?
Atravesaban o esquivaban tabiques, eran capaces de colarse en jarrones. El fenómeno se producía de forma inesperada, siempre iba acompañado de otros fenómenos como mimofonías, sonidos de algo que no ha ocurrido, por ejemplo, que se cayera una cubertería o un vaso y que el vaso
sin que ocurriera.
Exactamente. Grandes descensos de temperatura, como nos recordaba en la entrevista, incluso pequeños movimientos de objeto, ¿no? La clásica manifestación de lo que ocurre en lugares supuestamente encantados. No, la situación llegó a ser tan tensa entre todos los vecinos de la corrala que no tardaron en llamar a la policía, como en tantos otros casos. Y así lo recordaba Rafael.
Vino miedo, no, pánico. Aquello, yo era pequeño, mi madre asustadísima, todos los vecinos alarmados, hombre. Inclusive nosotros, claro, fuimos al cuartel, porque el cuartel estaba operativo, que entonces estaba ahí el regimiento Aragón 17. Y los soldados mandaron una patrulla de soldados por allí a investigar a ver quién tiraba las piedras. Inclusive vino la Guardia Civil, ¿comprende? Nosotros nos fuimos a dormir al camino de Las Pencas, que llamamos. Tenían unos tíos míos, tenían allí la casita, y nos fuimos a pasar la noche allí, pero ya te digo, un pánico. Vamos, aquello eran piedras que hasta la policía le pegaron pedradas en la espalda.
Cuando fue la policía y fueron los militares, también se produjo el fenómeno.
Sí, totalmente. Ya te digo, la policía, allí llegaron me acuerdo de la policía, si era la policía armada o en aquel entonces.
Guardia Armada.
La Guardia Armada, me parece que fue. Y le pegaron una pedrada en la espalda, que la leche.
¿Te imaginas estar ahí en una casa, en un sitio que te da una pedrada? 3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Estamos en directo. Esto es Radio Nacional de España.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
En directo aquí, disfrutando de la radio de madrugada en verano, en este verano español, y hablando de extraños fenómenos. ¿No te ha pasado nunca que te han dado una pedrada así? Misteriosa, María.
No.
Misteriosa, porque viviendo en el barrio que tú has vivido y lo
Vivimos en el mismo barrio.
Por eso lo conozco, lo perla que has sido tú.
Cuidado. No, en 20 años que llevo dedicado al periodismo del misterio lo hemos hablado más de una vez. He vivido situaciones límite y extraordinarias en 5 ocasiones. La última fue en Belmez y fue haciendo Espacio en Blanco. Uh-huh. Cuando sonaban esos sensores. Fíjate, lluvias de piedras, intervenciones policiales, una corrala con un centenar de vecinos asustados porque hay algo que ha roto su realidad, que ha roto su armonía, que les enfrenta a algo ilógico, que no es normal. Y lo que no es normal es que en un caso de lluvias de piedras empiecen a sucederse, sin un denominador común, que es lo que hablábamos antes, empiecen a sucederse apariciones. Apariciones que, bueno, sobrecogían a los vecinos. No había un lugar concreto, siempre había un mismo testimonio, un ser enlutado, de gran envergadura, que no interactuaba con el testigo. Podría ser más un espectro que un fantasma. La diferencia entre el espectro y el fantasma es que uno interactúa y el otro es como si fuese una especie de bucle, una película. El testigo lo ve y no hay una interacción, pero todos lo podían ver en determinados momentos. Y Rafael fue testigo de la aparición de ese espectro de la Trinidad.
¿Y nos cuenta cómo era?
Así era.
Yo recuerdo que una noche, en la noche, claro, era el único servicio que había allí, ¿no? Yo me acuerdo que yo fui allí al servicio y de pronto se abre la puerta y aquello como un fantasma allí, yo pegué un grito, salí corriendo y mi padre, a ver si se entra, y allí no había nadie. ¿Eh? Y eso lo vi yo perfectamente.
Y se abrió de golpe.
Sí, sí, la puerta hizo así, boom, y una figura allí. Claro, ya todavía me se ponen los pelos de punta del susto que yo cogí, ¿sabes? Y claro, yo ya te puedo imaginar, yo salí para mi casa gritando, llorando, mi padre fue a ver lo que pasaba y allí no, nada, 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 nada.
Hasta ahora estamos viendo fenómenos, no hay explicación todavía, luego te la preguntaré. Qué lúcido como lo cuenta, ¿no? Como...
Claro, cuando tú lo sabes también, ¿no? Cuando tú entrevistas a alguien que verdaderamente ha vivido algo imposible, primero cuesta mucho que te lo cuente, porque primero por pudor, por el miedo al que dirán, más si hay una cámara de televisión delante. Segundo, porque lo guardan como una experiencia personal, intransferible. Si hay una relación adimensional o fantasmal con algún familiar, más aún, porque es uno de los secretos mejor guardados. Pero desde luego, cuando le miras a los ojos cara a cara, sabes si te está mintiendo o no te está mintiendo. Y el miedo a lo irreal, a lo imposible, a lo inexplicable, a lo paranormal, llámalo como quieras, eso deja una profunda huella.
¿Qué más nos contaba?
No, la situación fue increchendo. Lluvias de piedras, movimientos de objetos, diferentes casuísticas relacionadas con lo fantasmal. Pronto empezaron a intentar buscar una respuesta o achacarle un origen a todo esto, ¿no? Curiosamente, al lado del barrio de la Trinidad existe el que es otro de los barrios ilustres de Málaga, como es el del Perchel, con fama en aquella época de que en sus casas habitaban espiritistas y medium, y había, bueno, gentes con don o con gracia, ¿no? Bueno, una de esas personas con gente o con don vivía en esa corrala, y bueno, hay muchas personas, o por lo menos de las 5 personas que entrevisté yo, entre ellos Rafael, algunos de ellos achacaban a que cada vez que esta mujer, vamos a llamarla bruja, entre comillas, hacía sesiones espíritas, se producían toda esta serie de fenómenos.
¿Esa quizá podría ser la explicación?
Podría ser una de las explicaciones, o por lo menos la que ellos les dan, ¿no? Ah. Esa mujer tenía la capacidad de abrir puertas a otra realidad y que algo se colase y que se manifestase. Fuera como fuese, el miedo se apoderó de todos los que viven en esa corrala. Y así lo recordaba Rafael.
Imposible, imposible. Pues te digo que aquello era un pánico de pánico a una cosa desconocida, ¿no? Sobrenatural.
Teniendo 7, 8 años tenías tú en ese momento, tu padre
que asustadito, perdido, mi madre llorando con un pánico que no se quería quedar a dormir allí. Además, tuvimos 2 o 3 días con mis tíos, hasta que aquello ya de verdad, mi padre fue allí a la casa y que aquello ya no había más cosas de estas, pues volvimos. Pero nosotros fuimos a dormir, ya te digo, el camino de las Pencas es a la Vela Barceló, que se llama la Vela Barceló, que sube así al cementerio a la izquierda, ¿no? Uh-huh. San Bartolomé, allí está una casita, y nos fuimos a dormir allí. más con idea, porque yo digo pánico, te digo, yo era un chavea, ¿no? Más asustado que sin comprender lo que pasaba, ¿no?
¿Y cuál podía ser la explicación, Fran, de esta historia?
Yo creo que ellos no van muy desencaminados, ¿eh? El hecho de que hubieran personas con esa capacidad para entrar en contacto con otra realidad, que movieran ese tipo de energías, entre comillas, podían generar esta serie de fenómenos. Y lo cierto es que Málaga ha tenido mucha tradición espírita. No olvidemos que el espiritismo entra por toda la costa del Mediterráneo, llega a Málaga, después a Sevilla y luego se lanza por Barcelona. Que la familia Manuel Agustín Heredia, constructor de otro gran lugar encantado como es Cortijo Jurado, junto con la familia Lorin, en ese mismo caserón se realizaron las primeras sesiones espírita, así como de masonería en Málaga. Es decir, había un... Málaga es un lugar muy, muy, muy espiritista. Parece que no, pero es así. Y seguramente alguna de las personas, ya no te digo espiritistas, pero sí con don y con gracia. Hay otra tierra que es magnífica en este tipo de personajes o de personas como es Jaén, pudieran obrar este tipo de prodigios y abrir una puerta a otra realidad y que esa otra realidad se colase.
Qué increíble. Lo curioso, Fran, es que en esta historia, cuando hiciste la grabación, pasó algo.
Sí, bueno, en esta sección de hoy, de cara al verano, y bueno, hemos recorrido muchos lugares encantados, hemos viajado, hemos entrado en casas desvencijadas, en lugares, bueno, supuestamente malditos. Muchos de los investigadores que hay en España nos han ofrecido sus investigaciones en esos lugares de terror, ¿no? Esas moradas del miedo. Yo creo que muchas veces no hay que ir a esos lugares del miedo, y que el misterio se puede presentar de cualquier forma en cualquier momento. Simplemente hay que estar atento y hay que observar. Revisando esta entrevista que hacía hace un año, esta tarde, para seleccionar los cortes...
¿No te habías dado cuenta hasta ahora?
No, descubrí algo peculiar o curioso. Es una voz que se cuela entre nuestra conversación, entre la que teníamos Rafael y yo. Y yo quiero que la pongamos para ver si los oyentes pueden identificar. Y es muy curioso porque dentro del fenómeno de las voces sin rostro, de las voces del más allá, de las psicofonías o parafonías, este tipo de documentos avalan que no estamos hablando de rastros sonoros, ecos perdidos de radiofrecuencia, ni ejercicios de ventriloquía, ni de errores. No, hay algo que queda ahí marcado, y lo que es mejor aún, que es inteligente.
Una voz que no estaba, evidentemente.
Vamos a escucharla.
Vamos a escucharlo.
Porque son tantas cosas las que tengo en la cabeza que una cosa más era volverme loco ya. Porque son tantas cosas las que tengo en la cabeza que una cosa más era volverme loco ya. Porque son tantas cosas las que tengo en la cabeza que una cosa más era volverme loco ya.
Se escucha clarísimamente, mira, soy por la carne de gallina.
Pues imagínate a mí qué creo que dice Fran.
Vamos a volver a escucharlo. Mientras lo preparan nuestros compañeros. Estabas hablando con él y...
Sí.
Desde atrás parece que surge...
Desde el fondo se cuela una voz. Tengo tantas cosas en mi cabeza que a veces se escucha una especie de golpeteo. Fran tiene la tonalidad y la modulación clásica de las psicofonías. El problema es que se mete en una conversación haciendo alusión además a parte de esa pregunta.
Vamos a escucharlo.
Porque son tantas cosas las que tengo en la cabeza que una cosa más... era volverme loco ya. Porque son tantas cosas las que tengo en la cabeza que una cosa más era volverme loco ya. Porque son tantas cosas las que tengo en la cabeza que una cosa más era volverme loco ya.
Ya sabes, te están llamando desde por ahí, o quieren, bueno, hablar contigo.
Amigos como Pedro Amoroso, Pedro Fernández, te dirían que hay tres tipos de voces: voces esporádicas, voces in situ y voces acompañantes. Las voces esporádicas surgen una vez en algún lugar y no vuelven a ser registradas por los aparatos. Las voces acompañantes suelen acompañar al investigador. Estaré atento ahora a ver si esta voz, que parece que me llama por mi nombre...
¿Cómo te llaman, Fran? ¿No? ¿Cómo te llamamos?
Parece que sí, no lo sé. Bueno. Yo estaría encantado de poder hacer una entrevista, lo contaríamos, no lo sé. Lo que te quiero decir, o el documento para terminar la sección, ¿no? A veces el misterio se presenta de diferentes formas y en diferentes momentos. No hay que provocar situaciones extremas, no hay que ir a lugares desvencijados que dan mucho miedo, que ponen los pelos como escarpias, ni hay que ir a caserones o a lugar o a cementerios, ¿no? El misterio se puede presentar en un taller de un escultor imaginero, en este caso de Rafael Ruiz Líbana, en una entrevista recordando un caso, y simplemente estando atento surge la pregunta. Ahora falta la respuesta. ¿Quién es?
Ya, qué curioso. ¿Y no te habías dado cuenta hasta ahora?
Esta tarde.
¿Y es la primera vez que te ocurre? Quizá deberías empezar a revisar algunas de las otras entrevistas que has hecho. Bueno, ¿trabajo para este verano tienes? A ver si
trabajo hay para este verano, lo haré.
A ver si esa voz te acompaña y te quiere decir algo.
Bueno, pues habrá que escuchar muchas entrevistas entonces para buscar qué es y qué quiere.
Vamos a cerrar la puerta por si acaso. Es como algo pesado que cierra y dejamos las casas encantadas, ¿no, Fran?
Vamos a seguir buscando otros puntos, aunque estén en este. Nada pesados, ¿eh?
Vale, ¿qué plan para este verano? ¿Va a ser algún lugar concreto?
Bueno, hay varias investigaciones pendientes en Sevilla, en Málaga. Hay varias en Extremadura. Varias en Extremadura. Y sobre todo hay una labor de documentación y de bibliografía, porque el año que viene es... hay que hacer más temas, más secciones, más entrevistas, más reportajes y más viajes en Espacio en Blanco, sí, y hay que seguir trabajando.
Tenemos preparados un montón de nuevos planes. Y aclarar a nuestros oyentes que preguntaban por teléfono, ¿va a seguir habiendo Espacio en Blanco? Es decir, el hecho de que esta noche sea la última emisión en directo por esta temporada, nos vamos a hacer un viajecito, necesitamos descansar un poco y sobre todo necesitamos cargarnos de experiencias para poder contarlas. Nos vamos a Nepal y India mañana, pero volvemos en agosto a hacer unos cuantos programas en directo antes de marcharnos también a México, y en septiembre seguimos estando aquí, y durante toda esta temporada Bob Dean y un montón de invitados especiales van a estar con nosotros, así que no se lo pierdan, ¿verdad, Fran?
Ten buen viaje, disfruta, sé feliz, porque además tienes que compartirlo.
De hecho, de eso se trata. Gracias, nos vemos dentro de poquito. ¿Vale, Frank?
Un abrazo, sean felices.
3:42, 2:42 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en el Espacio en Blanco. Dentro de un momentito viene otro de nuestros colaboradores a darnos algunos consejos. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis intervenir todavía con nosotros.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Llega el momento de abrir de nuevo nuestro departamento de asuntos absurdos con Jaime Barrientos, y está aquí con nosotros. Buenas noches, Jaime.
Hola, buenas
don
noches,
Jaime.
Miguel.
¿Cómo está usted?
Buenas noches, don Miguel. ¿Y dones oyentes, entonces?
Sí, los oyentes para nosotros son los más importantes, o sea que... dime una cosa, hablábamos al micrófono cerrado antes de entrar, ¿das cursos en la cárcel?
Sí, doy un taller de periodismo en la cárcel de Valdemoro.
Sí.
Que, bueno, tiene una emisora de radio, vamos, no comparable a Radio Nacional.
Nada, pero... se puede comparar con Radio Nacional, aunque sea buena.
Y bueno,
¿y hacen sus programitas eso? ¿Cómo,
sí,
¿cómo le llaman el talego? ¿No? Ahí...
allí a la cárcel le llaman el talego.
No, sí. Había un nombre de un programa de radio que hacían desde la cárcel, no recuerdo cuál es.
Sí, es Radioactiva.
Radioactiva.
Y tienen un programa magazine por la mañana que se llama Recuento.
Sí.
Que está, la verdad es que lo hacen muy, muy bien.
Sí.
Se confunden menos que yo.
Y dices que, y les estás enseñando, o sea que no sé lo que van a aprender. No, aprenderán por lo menos buenas técnicas de un periodista de raza como tú. Dices que te fías más de ellos que de algunos otros individuos que están fuera, no vamos a decir a qué se dedican.
Sí, bueno, siempre he dicho que en la cárcel, pues mira, para encontrar un malo, tienes que buscarlo. Allí lo que hay, pues son pobres, tontos, a montones, locos. Y gente a la que la vida les ha echado hacia afuera. Pero yo, de verdad, donde me tiento la cartera es en las sedes de los partidos políticos y en muchos bancos. Es políticamente incorrecto lo que acabo de decir.
Tú puedes decir lo que quieras. Te han cortado el micrófono y todo, no, pero ha sido un fallo. Tú puedes decir lo que quieras. Bueno, estamos en tiempo, dicen, en tiempos de crisis. Ojalá estemos saliendo de la crisis ya. Hay muchos datos significativos, vamos a ser positivos. Entre todos podemos, la crisis hay que afrontarla entre todos y podemos salir de ella entre todos. Estamos ya casi a punto de salir de ese túnel y vemos la luz fuera, pero tú vas a recomendar una serie de magia blanca para la crisis.
Sí, consejos, magia del color de tu apellido.
Magia blanca. Vale, pues vamos a ver, ¿qué hacemos?
Bueno, ¿tú recuerdas la película de Mary Poppins? ¿Te acuerdas que llegaba con un viento y se marchaba con otro?
Sí.
Es que en realidad la magia blanca es utilizar los elementos que tenemos a nuestro alcance. Y hay cosas como, por ejemplo, pues se puede utilizar en beneficio propio tanto los vientos como los días de la semana.
Ajá.
Me explico. El viento del cuando sopla el viento del norte, pues da claridad de ideas. Cuando sopla del sur, da cierta pereza, pero también enseña paciencia. El viento del este nos aporta creatividad e imaginación, y el del oeste en cambio nos ayuda a concretar y nos da afán de superación.
Ya. ¿Y tú crees, te hago la pregunta, que sabemos aquí dónde está el este, el oeste, el norte y el sur? Yo fíjate que yo soy de campo, voy al campo y a veces que tengo que mirar mucho para ver si viene el norte, el sur.
Bueno,
¿tú crees que la gente no va a saber dónde están los puntos cardinales?
Bueno, podemos llevar una brujulita de esas.
Vale.
Y no, de todas maneras, mirando al cielo, los días que no llueva, pues el sol sale por el este.
¿Ah, sí?
Y se pone...
¿Tú crees que eso lo sabemos ahora? ¿La gente de las ciudades sabe esas cosas?
Creo
mundo?
Que sí lo saben son los musulmanes.
Ah, claro, tienen que rezar todos los días hacia... Claro.
Hacia la Meca.
Hacia el este.
Hacia el este.
Ya, vale. Pues orientarnos para aprovechar esos vientos de diferentes puntos cardinales que nos aportan diferentes cualidades.
Bueno, también lo mismo como orientar la cama. La cama debe estar orientada hacia el norte o hacia el este, mejor que hacia el sur o el oeste. Y luego también tenemos los días de la semana.
Bien.
No todos los días sirven para lo mismo. Los lunes son de la luna, que es para soñar, para imaginar. Los martes son de Marte, el dios de la guerra. Entonces ese día está bien para luchar por nuestros derechos. Los miércoles son de Mercurio. Mercurio, el mensajero de los dioses, patrono de los periodistas y patrono de Géminis. Ese día sirve pues para... Mira, yo los días que voy a las redacciones a vender reportaje los miércoles, los vendo todos.
¿Sí?
Sí, es curioso.
¿Sí?
Aparte que casi todos los redactores jefes son Géminis.
¿Sí?
¿Sí? Sí, es muy curioso. Los jueves son de Júpiter.
Es el compañero también de Géminis, dice.
Sí, claro, sí, es el signo de la comunicación.
Ah, ya.
Los jueves, que son de Júpiter, están bien para mostrarnos generosos, para hacer regalos, para devolver favores. Los viernes son de Venus, son del amor.
Ay, que sí.
Los sábados son de Saturno, que bueno, pues es un poco para que se te vaya la... Para que se te vaya la olla.
Te vuelvas loco por ahí,
sí,
haciendo cosas.
No en vano, los sábados es donde,
sí, la gente,
son los días de juerga.
Se disparata.
Y los domingos pues son el día para descansar y el séptimo descanso, ¿no?
Ajá.
Y si utilizamos un poco esto en beneficio propio, pues posiblemente nos vaya mejor.
Vamos a ver si aprendemos algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, utilizando esos trucos de magia?
Luego tenemos una magia blanca contra la crisis, para tener suerte en el hogar. Y lo primero, mira, es... hay que pensar que en el universo está contenido todo. Todo está a nuestro alcance. Lo único que debemos pensar es que para recibir antes hay que estar dispuesto a dar. Una de las cosas que deberíamos hacer en esta sociedad de consumo es tirar todo lo que haya roto en nuestros hogares, no arrinconar objetos inservibles y deshacernos de todo lo que ya no necesitamos dándoselo a alguien que creamos que le va a ser útil. El libro del Tao, por ejemplo, dice que hasta que una cosa no se vacía no se puede volver a llenar.
Claro.
La utilidad de una copa es que esté hueca. Si estuviera maciza no serviría para contener.
O sea, vaciar armarios, sacar trastos que no utilizamos.
Claro.
Y dárselo a gente que les pueda ser útil, ¿no?
Y luego otra cosa, el universo no juzga, pero la falta de fe muchas veces unida, la falta de fe pues en Dios o en el universo en quien creamos, unida a la ambición, a la envidia o a la queja constante, se convierte en una especie de barrera mental que muchas veces impide que el dinero llegue a nuestras manos.
Ajá.
Y para eso, mira, el que da primero da dos veces. Todas las mañanas, enfréntate al espejo, mírate, procura que tu cabeza y hombros estén bien equilibrados y sonríete. Piensa que la vida es bella y que no hay un yo y un tú, sino un nosotros. En voz alta dite que eres un ser único e irrepetible y que tienes todo el derecho a ser feliz. Mente sana en cuerpo sano, pues dedica unos minutos a hacer una tabla de ejercicios. Y mientras inspiras el aire, piensa en el dinero que te va a llegar y cuando lo expires en el que ya gastaste. Y al finalizar, lo que no hay que olvidarse es de dar las gracias por lo que ya tenemos. Y otra cosa también es pensar por qué y por quién nos levantamos cada mañana. Lo más fácil es escribir todos esos nombres, empezando por el
propio. Para la gente a la que quieres. Para la gente a la que quieres, digo.
Sí, empezando por uno mismo. Y ponerlo en varios, escribirlo con un lápiz rojo que llame bien la atención y colocarlo en el espejo del lavabo, encima de la mesa de trabajo, en el salpicadero del coche y leerlo antes de comenzar nuestras tareas. Cámbialo cada domingo. Luego también, una vez por semana, llena con agua limpia un frasco al que le habrás colocado una pegatina en la que habrás escrito en letras mayúsculas las siguientes palabras. No puede ser por este orden: fe, ilusión, confianza, honradez, valor, amor y éxito. Y después del aseo diario, pues abres el frasquito, te echas unas gotitas sobre la cara y sobre el cuerpo, y si además le añades una esencia de rosa, además serás irresistible en el amor. Bueno, eso ya me lo creo menos. Porque ya le he hecho rosas, le he hecho de todo y así sigo. Otra cosa también.
Espera, hacemos una mínima pausa para que esto se pueda, vale, un poco asimilar. ¿Qué más podemos hacer?
Otra de las cosas que podemos hacer es por las noches, antes de dormir, escucha una canción que te guste de verdad, que tenga con algo de marchita y cuya letra sea positiva. No te pongas a escuchar boleros o tangos, porque que vamos, te deprimes. Y a oscuras y sin que nadie te vea, ponte a bailar, aunque no sepas, da igual. De lo que se trata es de mover todos los músculos del cuerpo. Y cuando termines, piensa en algo gracioso de verdad y ríete de lo que más miedo te dé. Otra cosa que puedes hacer es los sábados, por ejemplo, que es el día, vamos, quien tenga el día libre, prueba a quedarte sin un sentido y a compensarlo con los demás. Comienza, por ejemplo, por el del oído, poniéndote tapones, sigue luego por el del olfato, y el tacto pues lo puedes anular con guantes. Deja para el final el de la vista, porque es el más complicado, y aparte te puedes pegar unos guantazos.
¿Y eso que sirve? ¿Para qué sirve? Para que los...
para los demás sentidos se desarrollen más, y de alguna manera el sexto sentido también, también llega.
¿Durante cuánto tiempo hay que hacerlo?
Dos horas.
Vale. Dos horas sin vista puede ser. O sea, que esperemos que sea el último, cuando ya estemos un poco más con práctica, porque
eso,
¿no?
Además nos da buena memoria. Muchas veces no sabemos dónde hemos dejado las cosas.
Sí.
Bueno, otra cosa también, la magia de la aromaterapia. ¿Sabías que los aromas cítricos, pues ya sea de limón, de bergamota, ponen de buen humor? Y si nos perfumamos con unas gotitas de uno de estos esencias cítricas, veremos además, aparte de que estamos más optimistas, que la gente inconscientemente se acercará a nosotros.
¿Sí?
Es curioso.
¿Algún otro consejo más?
Pues bueno, consejos hay a montones. Pero bueno, depende del tiempo que todavía estén dispuestos a aguantarme tú y los oyentes.
Yo voy a practicar eso de los sentidos que tiene, suena muy bien.
Sí, está muy bien, porque ya te digo, al final desarrollas mucho más los demás. Otra cosa también es, muchas veces el miedo es lo que nos frena. Y hay que quitarse el miedo a hablar en público y a expresar nuestras propias opiniones. Aparte de que debes preparar bien las reuniones, mira, puedes hacerlo verbalizando ante un espejo lo que vas a decir y respondiendo a las objeciones que luego puedan hacerte. Y cuando llegue el momento, respira profundamente 3 veces mientras te dices: soy capaz de hacer pues lo que sea.
Es un buen consejo. Muchas gracias.
Buenas noches. Te veo
pronto, Jaime. Y a toda marcha nos vamos, los ganadores casi sin voz. Los ganadores han sido, en ese concurso que teníamos, Jacinto Martínez de Sevilla, Silvia Ruiz Herrero de Oviedo, Rebeca Baladín de Madrid, Jesús Asín de Zaragoza y Francisco José Taboas de Lugo. Enhorabuena, ponernos en contacto con nosotros para haceros llegar ese premio. Y por esta semana y terminamos, y por esta temporada terminamos. Nos tomamos un pequeño descanso mínimo. Mañana, como estamos diciendo, salimos hacia Nepal y la India. Estaremos pendientes de vivir un montón de historias para compartirlas, pero que quede claro que el Espacio en Blanco seguirá. Seguiremos todo el verano con programas especiales. Vamos a celebrar las 200 primeras emisiones aquí en Radio Nacional de España. Serán muchas más. Tendremos invitados como Bob Dean, Ami, el Niño de las Estrellas y otro montón de gente interesante. No os lo perdáis, esas apasionantes emisiones del Espacio en Blanco en verano. Feliz verano para todos, nos vemos en breve y nos oímos la semana que viene aquí en Radio Nacional de España. Con el deseo de que sigáis en nuestra sintonía, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música hasta las 4, las 3 en Canarias. Cuidaros, ha sido un placer compartir esta noche.